¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos, Héctor Alegre? Un saludo para vos.
Hoy recordabas en tu cuenta del Facebook, Carmen Rivarola, recordabas cómo hace ya unos cuantos años atrás incluso, cuando se daba a conocer la primera sentencia del caso Icuá Bolaños. Creo que era en el estadio de las Fuerzas Armadas, algo así, no me acuerdo bien. Las propias víctimas, ahí está, las propias víctimas y familiares de víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales del Icuá Bolaños se levantaban y reclamaban que era una injusticia. Y recordaba eso, ¿verdad? Como un dolor que comenzó en aquel agosto, aquel primero de agosto tan frío, y que no cesa en el tiempo y no cesa el reclamo de una justicia humana que nunca ha llegado realmente en esta historia.
Así mismo, Héctor, vos sabés que compartíamos justo con mis compañeros hoy, como por supuesto está tan de moda el tema del WhatsApp, y lógicamente nosotros tenemos nuestro grupo del Icuá y compartíamos la experiencia y la vivencia de aquel 5 de diciembre del 2006, cuando los jueces Elio Velar, de María Dodi Báez y el tercero no recuerdo, Manuel Aguirre,
sí,
pretendían dar una sentencia absolutamente discordante con lo que nosotros esperábamos. Planteaban de que no se tenía las pruebas suficientes, cuando que más de 120 sobrevivientes contaban la misma historia, pero igualmente ellos nunca encontraron las pruebas como para lograr dar una sentencia acorde a lo que había ocurrido en el Icuá, que fue la tragedia más grande en tiempos de paz. Y recuerdo que el calor era infernal ese día. Estábamos aproximadamente un poco más de 600, 700 personas dentro del local, y ya eran aproximadamente la 1:30 más o menos de la tarde cuando comienza a hablar el tercer juez. Hoy ya habían hablado, y cuando comienza a hablar Manuel Aguirre y que iba a dar la sentencia, y es donde nosotros percibimos en primer lugar que entró una mayor dotación de policías de manera inesperada, y eso nos dio a entender que algo iba a pasar. Y ya cuando él comenzó a leer, nos dimos cuenta del tenor, y bueno, allí comienza la primera reacción de uno de los compañeros que estaba abajo, porque la mayoría estábamos en las graderías del estadio, y tira una silla. Uh-huh. Entonces, a partir de lo que incluso un camarista, nunca voy a olvidar, Naldo Martínez Prieto, que después conformó la sala de segunda instancia, había dicho que se le iba a denominar el sillazo a esa forma de reaccionar ante un estado de derecho que nosotros habíamos roto.
Sí.
Y a partir de allí, todos los eventos que se sucedieron, ¿verdad? Las primeras escaramuzas que se dieron allí con la policía, y luego logramos ir caminando hasta aquel antiguo, o igualmente hasta ahora sigue siendo propietario Juan Pío Paila, pero creo que ahora tiene otro nombre, el Icuá Bolaños, que estaba sobre el 23 de octubre y Fernando de la Mora. Nuestra idea es llegar hasta allí y bueno, a partir de allí manifestar todo el dolor, la ira, la indignación que sentíamos, y a partir de allí se iban sumando personas, la solidaridad de los vecinos, los enfrentamientos que teníamos con la policía, que se postergó hasta mucho después de las 10 de la noche. Incluso tuvo que intervenir cuando eso el presidente de la República y el ministro del Interior, que en ese entonces era Benítez. Uh-huh. Y a partir de varias negociaciones, donde pudo dar por concluido ya prácticamente a las 11 de la noche, pero con muchísimos compañeros heridos. Recuerdo que el cantautor Carlos Flecha prácticamente perdió un ojo, él tuvo que hacerse cirugías. El compañero doctor Roberto Almirón, que a quemarropa uno de los cascos azules le había disparado en el estómago, del lado izquierdo, y él prácticamente perdió la vida. Estuvo ya en terapia intensiva y todo, porque los balines afectaron severamente toda la zona del estómago, y su hermano, a quien le hicieron lo mismo pero en la espalda. Tuvimos muchísimos heridos, esa noche fue infernal, porque fue recorrer sanatorios, ver cómo estaban los compañeros. Los heridos más graves eran, como te decía recién, Ricardo Flecha, Roberto Almirón y su hermano. Y todo lo que significó para mí, ese día hubo un corte entre lo que significaba la lucha de Juan Bolaño y la solidaridad. Siempre cuento eso, Héctor. Marcó un antes y un después de la tragedia de Juan Bolaño, porque a partir de allí hubo como una ruptura, tanto con los medios de prensa, que eran los que siempre se solidarizaron con nosotros, y la ciudadanía propia, que también siempre se había solidarizado con nosotros. Porque de un momento a otro ellos nos vieron a nosotros como los vándalos, como los criminales, como los saqueadores, porque en un momento dado en que ya lo pudimos controlar, porque sí había gente, llegaron por ejemplo miembros de Barra Brava, de diferentes grupos de fútbol, equipos de fútbol, y se llegó a entrar en el supermercado y se comenzó a saquear. Ahí nosotros entramos y logramos controlar la situación, porque en principio había gente hasta que quería quemar ese lugar, ¿verdad? Entonces logramos controlar y logramos sacar a toda la gente que estaba allí. Pero incluso se decía también que nosotros habíamos estado como apegados, por llamarlo de alguna manera, por miembros de ciertos partidos políticos, cosa que tampoco era cierto. Y lo que hoy decía, solamente aquel que está en nuestra piel, solamente aquel que vivió de cerca lo que nosotros vivimos, que tiene que ir a buscar a nuestros seres queridos, como los buscamos entre las ruinas de ese supermercado, en el Tropiclub, en la caballería. Yo siempre digo que tuve la suerte de por lo menos encontrar a mis dos familiares enteros, cuando que algunos por muestra de ADN lo encontramos. Va a poder entender el dolor, la indignación, la rabia, la ira que nosotros sentimos en ese momento. Pretendían dejar de libres a los que propulsaron y a uno de los corresponsables directos de la tragedia del Coahuilano.
No, terrible, recordando nomás todo esto. Y no aprendimos nada, porque si es por eso, parece que Dios sigue siendo paraguayo, porque hay muchos supermercados que tienen llaveado su local de salida. Hay muchos sistemas que están para que son de, ¿cómo es?, de decorados nomás, muchos sistemas contra incendios. Y espero que no nunca más pase una desgracia así. Espero que Dios, de alguna manera, digo, siga siendo paraguayo, porque realmente no ha cambiado nada a tantos años de esta desgracia. No ha cambiado nada, Carmen.
Absolutamente estoy de acuerdo contigo, Héctor. Es más, justo hoy compartía con una compañera el hecho de que ayer en la oficina se activó la señal de alarma y nadie reaccionó. Y yo no sé si porque nosotros hemos vivido estas situaciones que cuando suena la alarma automáticamente todo un sentido se activa, ¿verdad? Y yo sé que con mis compañeros pasa lo mismo. O como vos decís, yo me voy a los súper siempre, ¿verdad?, para comprar lo que se necesita en la casa, y siempre miro y siempre veo que todas las puertas salidas de emergencia están cerradas con calzado o con aquellos protectores que son muy difíciles de abrir. Y cuántas veces ha sonado la alarma y ni una sola persona por lo menos se queda quieta, mira, ve hacia dónde puede salir, si es que realmente esas alarmas están, porque por algo suenan las alarmas. Entonces, claro, a mí me preocupa mucho más que nada la fragilidad de la memoria del paraguayo. ¿Cómo es que no podemos aprender una lección donde murieron 400 personas? ¿Cuántas más tienen que morir para que se lo...? ¿Cuánta gente muere por año en accidentes de moto? Y nos aprende. No se aprende mínimamente a cumplir simples reglas como que el motorista tiene que usar casco protector. No, es tan difícil de entender que si nosotros mismos no nos cuidamos, si nosotros mismos no trabajamos la prevención, ¿cómo vamos a educarle a nuestros hijos en lo que nosotros tanto anhelamos, que es un país con seguridad, un país con justicia, un país donde nunca más ocurra una tragedia como esa? Yo todos los días pido por favor que nos cuidemos, porque lo que nosotros vivimos, ojalá que nunca más vuelva a suceder, que ningún paraguayo vuelva a ser protagonista de una historia de horror en todos los sentidos como nosotros lo hemos sido. Porque no fue solamente una tragedia en tiempo, hablando de los corresponsables de esa tragedia, sino que esa tragedia desnudó todo lo que significa el sistema, el Estado paraguayo en sí, las deficiencias que tenemos. Y hasta hoy no se ha aprendido absolutamente nada, Héctor, lastimosamente.
Y bueno, Carmen, a veces realmente hablar contigo es recordar como esa falta de memoria del paraguayo, y que estamos a un pie de repetir un Juan Bolaño, y ojalá que nunca se dé, ¿verdad? No quiero ser.
Ojalá que nunca se vea.
Totalmente. Bueno, un querido abrazo, un abrazo sincero. Hasta luego, Carmen. Hasta luego.
Para vos también, doctor. Un abrazo fuerte. Bueno. Gracias.